Bueno, vamos a hablar precisamente de alcanzando tu área para Cristo. Hace 9 años, su servidor asistió a una conferencia como esta en Guadalajara, Jalisco, México. Era la primera y la única conferencia que se ha tenido allí en Guadalajara. Yo vivo a unos 4 o 5 horas de distancia de Guadalajara. Me enteré de esa conferencia. Y al igual que ustedes, algunos de los que están aquí por primera vez, sentí curiosidad. Yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos aprender. ¿Sí? Yo ya era pastor de la iglesia donde actualmente pastoreo. Pero hablando honestamente, yo iba un poquito escéptico, un poquito reacio, ¿verdad? Yo dije, vamos a ver qué traen estos hermanitos. Llegamos a Guadalajara, me acompañaron algunos hermanos, miembros de la iglesia, me acompañó mi esposa, 7 personas en total fuimos, y estuvimos en esa conferencia. Y honestamente, yo les digo al principio, un poquito escépticos, ¿verdad? Así como juzgando y sopesando la situación y pensando a ver qué es lo que me podían enseñar. Pero la verdad es que el Señor allí tocó mi corazón. Me habló en una forma tan clara, tan real, como yo nunca antes lo había sentido. Y si una cosa entendí, y si un cambio hubo en mi ministerio, fue en este terreno precisamente. En el terreno de estar alcanzando a nuestra área para Cristo. La iglesia donde yo pastoreaba, o pastoreo mejor dicho, y que había empezado en aquel tiempo a pastorear, tenía alrededor de 17 años de existencia. La asistencia más o menos era de unas 100, 150 personas, cuando más. Y honestamente, cuando yo empecé a pastorear la iglesia, me sentí con un reto tremendo por ser el pastor de esa iglesia. Y yo sentí una tremenda carga en mi corazón por eso. Pero después de las conferencias, la carga cambió. Y yo creo que a veces ese es nuestro problema. No estoy diciendo que debemos de desatender la iglesia. Pero la carga mía ya no fue tanto la iglesia, sino fueron los perdidos. Y hermanos, esa es la clave en realidad. Cuando en Mateo 28 el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, en realidad Él quería que esa fuera nuestra carga, ¿sí? Si vemos en el libro de los Hechos lo que estaban comentando los hermanos hace unos momentos, esa fue la carga de la primera iglesia. Ellos querían alcanzar a otras personas. Ellos estaban más interesados en lograr que otras personas escucharan el Evangelio que en preocuparse tanto por la iglesia, por los edificios, por los muebles que hubiera en la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que no son importantes, pero todo tiene su lugar. Después de esa conferencia, regresé a la iglesia con una sola determinación en mi corazón. Cada casa en Celaya tenía que escuchar el Evangelio. Cada puerta tenía que ser tocada. Que alguien les presentara el Evangelio. Esa fue mi carga. Desde aquel entonces, hermanos, no ha cambiado mi carga. No ha cambiado mi énfasis. No ha cambiado mi propósito, mi visión. Son los perdidos. Y yo puedo decirles, hermanos, honestamente, que yo no he visitado la ciudad. Han sido los hermanos. Mi propósito es que por lo menos cada medio año toda la ciudad sea visitada. Cada medio año. Si se puede más, qué bueno. Y de hecho lo estamos haciendo. Pero por lo menos cada medio año que toda la ciudad sea visitada. Casa por casa. Casa por casa. Lo hacen los testigos de Jehová, ¿no? ¿Sí o no lo hacen? Mire, yo me doy cuenta de que cada 3 meses, cuando más, ahí están en la puerta de la casa, tocando, ¿sí? No me sorprende su crecimiento. Lo que me sorprende en realidad es que los cristianos estamos dormidos mientras el diablo está robando a tantas personas. Y un día nosotros vamos a responder delante de Dios, hermanos, por todas aquellas personas que tuvimos trato con ellos, que, como decía el hermano hace unos momentos, estaban aquí quizás a 2-3 cuadras y nunca nosotros les hablamos de Cristo. ¡Qué crueles! ¡Qué malos! ¡Qué insensibles somos, hermanos, al no ver la necesidad! Nuestra responsabilidad no es que todos se conviertan. Nuestra responsabilidad es hablarles a todos. Ellos van a tomar la decisión. Pero mire, si solamente fuéramos un poquito más constantes, yo creo que definitivamente habría muchos más resultados. Ese es nuestro tema entonces para esta mañana, alcanzando tu área para Cristo. Vamos a orar antes de empezar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que tú pongas en la mente y en el ser completo de cada uno de mis hermanos el único propósito, el único deseo de ver a más personas salvas, de alcanzar, Señor, aquella ciudad, aquel pueblo donde tú les has puesto. Te pido, Señor, pues, que tú me uses en estos próximos minutos y que hables a cada corazón aquí. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos controle. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Sí, gracias. Aquí en Primero de Crónicas hay un pasaje que me gusta y que cada vez que yo pienso en este asunto de alcanzar a nuestra área para Cristo, pienso en este pasaje. Primero de Crónicas, capítulo 11, dice el versículo número 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. ¿Qué fue lo que dijeron los jebuseos? No entrarás acá. ¿Sí? Y saben, hermanos, es exactamente lo mismo que están diciéndonos hoy en día el mundo. Lo mismo que está diciendo Satanás. Tú no puedes alcanzar a tu ciudad, tú no puedes alcanzar a tu área, tú no puedes visitar a toda la comunidad donde tú estás. Tú no puedes hacerlo, ¿verdad? Y el diablo de alguna manera nos trata de desanimar y nos trata de poner obstáculos. Yo no sé si aquí en los Estados Unidos lo hacen, pero allá en México no hay un solo hogar ya que no tenga una calcomanía en la puerta principal que dice, este hogar es católico. Rechazamos toda clase de propaganda protestante o qué sé yo. Pero cada casa que nosotros visitamos, ahí tiene esa tremenda calcomanía, ¿verdad? Y algunas más grandes, otras más pequeñas, pero todas las casas tienen esas calcomanías, diciendo que no podemos visitar o que no quieren ellos escuchar. ¿Qué es lo que hacen, hermano? Entonces, quizás alguien pregunte, ¿tocamos de todas maneras? ¿Tocamos de todas maneras? ¿Verdad? El hecho de que esté ahí una calcomanía no significa que no vamos a tocar. Eso era lo que le dijeron a David. No entrarás aquí, no, tú no vas a poseer nunca esta ciudad, ¿verdad? Pero dice la Biblia que David penetró, conquistó aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Dios quería que así lo hiciera. Y exactamente estamos en la misma situación. Ustedes y yo, mis hermanos, somos responsables de alcanzar a las personas que nos rodean con el Evangelio. Si Dios le puso en un X lugar, en una X ciudad, en un pueblo, Dios quiere que usted alcance a esa ciudad. Dios quiere que usted visite cada casa. Y créamelo, hermanos, hay personas que sí están esperando. Hay personas que sí están ansiosas de escuchar el Evangelio. A mí me lo han dicho yo no sé cuántas veces. Hay gente que sí quiere. Es cierto que hay personas que no quieren, pero para encontrar a los que sí quieren, primero tenemos que encontrar a los que no quieren, ¿verdad? Y entonces poder alcanzar a los que sí quieren. Definitivamente. Ahora déjeme darles algunos puntos aquí en relación a alcanzar a una ciudad o a un pueblo o a una área donde Dios nos haya puesto para Cristo. En primer lugar, la clave para lograr esto es el pastor. Yo no creo que se vaya a lograr algo sin que arda el fuego y exista la carga en el corazón del pastor. Nunca se va a lograr. El pastor tiene que sentir esa carga, tiene que comprender que es su responsabilidad, tiene que decir como el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Y él cuando estaba hablando de predicar no se refería precisamente a predicar desde un púlpito, sino él se refería a ir y predicarles en las calles, en las casas, en las plazas, en donde fuera el Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad de cada uno de los pastores. Si Dios nos ha puesto en un X lugar, allí es nuestra responsabilidad. Y tenemos que preocuparnos de que esa área sea alcanzada. Ahora déjeme decirle algo, mi hermano. Es cierto que cuando usted trate de hacer esto, trate de conseguir visitar cada casa, cada calle, cada zona de su área, va a haber obstáculos. Y va a haber obstáculos precisamente porque el enemigo número uno de Dios y nuestro se va a oponer a que nosotros logremos ese propósito. Y algunos de los problemas que usted va a encontrar parecen increíbles, hermanos, pero yo los he visto. Yo los he visto y no termino de comprender todavía la magnitud de todos los problemas, pero sí los he visto y los he experimentado. Y todavía seguimos con algunas batallas, ¿verdad? Todavía seguimos luchando, pero hay que continuar con esa meta, con ese propósito. Déjenme mencionarles algunos de los posibles problemas que usted se va a enfrentar cuando trate de alcanzar a su área para Cristo. En primer lugar, los primeros que se van a oponer a hacerlo va a ser su propia iglesia. ¿Eh? ¿Sí me escuchó bien? ¿Cuántos pastores hay aquí? A ver, levante la mano los pastores. Muy bien. Gracias a Dios. Sí. Los primeros que se van a oponer son la misma iglesia. ¿Sabe? Yo cuando regresé de Guadalajara, de esa conferencia, y yo les anuncié a los hermanos, hermanos, miren, vamos a empezar a ganar almas casa por casa, vamos a invitar a formar un club de los pescadores, yo les voy a dar entrenamiento de cómo salir a ganar almas, y yo les invito a que vengan. Yo me imaginé que toda la iglesia iba a venir corriendo. Pero ¿sabe qué? Vinieron 15 nada más. Ese no fue el problema. El problema fue que para el segundo sábado ya no eran 15, eran 7 nada más. Ese tampoco fue el problema. El problema fue que para el tercer sábado ya no eran 7, no era ni uno. ¿Y sabe qué fue lo que el diablo me dijo? Bueno, pues deja esto, olvídate. ¿Cuál es el problema? Mira, los hermanos no te apoyan, no te respaldan. Ya, déjalo por la paz. Los primeros que se oponen son los miembros de la iglesia. Y saben, después que yo les empecé a predicar acerca de ganar almas y les empecé a enseñar que la Biblia decía que deberíamos de hacerlo y que les empecé a exhortar, algunos se enojaron. ¿Qué nos va a enseñar este pastor? Este está loco. ¿A poco este sabe más que el anterior? No, el anterior sí sabía, y él nunca nos decía estas cosas. Y mire, de veras, se enojaron, se molestaron conmigo. Algunos, es más, hasta se fueron de la iglesia. Y en vez de que la asistencia fuera creciendo, empezó a decrecer. Empezó a disminuir. Y yo dije, bueno, si el Señor quiere que me quede sin iglesia, está bien, ¿verdad? Pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? La gente se resiste al cambio, mis hermanos. Los hermanos quizás fueron mal enseñados. Y por eso es que no entienden, no comprenden que es su responsabilidad. Pero mi hermano pastor, si usted tiene esa carga y usted lo hace con fidelidad, créame lo que un día va a ver los resultados. Y no se lo estoy hablando en teoría esto, yo lo viví en mi propia persona. Yo no me acuerdo cuántos sábados salí a visitar casa por casa yo solo. Colonias completas de la ciudad, yo solo las visité. ¿Sí? Casa por casa, visitando, tocando, hablándole a las personas de Cristo. Nadie más quería. Yo dije, bueno, está bien, yo lo voy a hacer. Cada domingo teníamos personas haciendo su profesión pública de fe en la iglesia. Cada domingo había personas que se bautizaban. Desde aquel entonces lo estamos haciendo. Al principio no teníamos ese grupo de ganadores de almas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque los hermanos fueron mal enseñados, quizás. Las personas se resisten al cambio. Los miembros de la iglesia empezaron a criticarme. Algunos, como dije, se fueron de la iglesia. Pero gracias a Dios que la obra no se detuvo, ¿sí? Y ahí continuamos ganando almas para Cristo. Mi hermano pastor, entienda esto, por favor. Es su responsabilidad predicar el evangelio allí. ¿Va a haber problemas? Sí, los va a haber. Pero siga adelante. En segundo lugar, trace un plan para lograr visitar su área. Qué absurdo sería que yo quisiera lograr algo sin un plan. Necesitamos un plan, ¿verdad? Necesitamos, en primer lugar, organizar los grupos. ¿Quiénes son los que van a alcanzar la ciudad para Cristo? Como les decía, en un principio solamente su servidor lo hizo. Cada semana yo iba a visitar, bueno, y no nada más cada semana, en realidad todos los días yo salía a visitar, en la mañana y en la tarde. Al principio así fue, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo quería estar seguro de que cuando el domingo próximo llegara, hubiera personas en la iglesia, ¿sí? En primer lugar, para la honra y gloria de Dios, pero en segundo lugar, para demostrarle a los hermanos de que sí se podía. Porque en la mayoría de los casos existía la mentalidad de que, no, eso no funciona, no, ¿cómo van a venir si uno los invita y uno los recoge y quién sabe qué? No vienen, ¿verdad? Cada semana ahí estaban personas haciendo su profesión pública de fe. Pero tenemos que trazar un plan entonces. ¿Quiénes van a visitar? ¿Cuándo van a visitar? ¿Dónde van a visitar? ¿A qué horas van a visitar? ¿Sí? Todo eso usted necesita planearlo. Ponga, vamos a empezar a lo mejor el área que está cerca de la iglesia, ¿verdad? Aquí unas 10 calles alrededor de la iglesia. Eso es lo primero que vamos a visitar. ¿Cuándo? El sábado. ¿Qué horas? A las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Quiénes? Bueno, los hermanos de la iglesia que quieran venir, yo les voy a dar un entrenamiento. Así fue como empezamos, ¿sí? Ahora, gracias a Dios que poco a poquito se fueron añadiendo más personas y el grupo empezó a crecer. Pero trace un plan para hacerlo, con fecha, hora, lugar donde se van a reunir. Necesita eso. Si nada más le decimos a los hermanos, hermanos, ustedes deben de salir a ganar almas, y luego no les decimos cuándo, cómo, dónde, a qué horas, no lo van a hacer. Necesitamos comprometernos, ¿verdad? Tener un compromiso, decir, bueno, yo tengo que estar el sábado ahí a las 9 de la mañana, porque esa es la hora en que se reúnen los ganadores de almas para salir a visitar. Ahora, entre más va creciendo el grupo de ganadores de almas, yo les recomendaría que más dividieran los grupos de ganadores de almas. Por ejemplo, nosotros empezamos con el club de los pescadores, pero después empezaron las sembradoras, es decir, puras hermanas. Ellas se reúnen los jueves en la tarde, a las 4 de la tarde. Un grupo, no sé, quizás unas 50 o 60 hermanas se reúnen en la iglesia y salen a ganar almas casa por casa, ¿sí? Luego, entonces, el sábado teníamos el club de los pescadores. Lo cambiamos al día viernes, en la tarde, a las 5 de la tarde. Esa es la hora en que nos reunimos, principalmente varones, ¿sí? El sábado en la mañana visitan las rutas de los autobuses. El domingo en la tarde, a las 3 de la tarde, sale otro grupo de ganadores de almas, mixtos, ¿verdad? Hermanos que no pueden durante la semana, y ese era un pretexto que ellos me ponen. Ay, pastor, es que yo quiero ganar almas, pero no encuentro el día, no puedo. Mire que el jueves no puedo, que el viernes no puedo, que el sábado no puedo, porque tengo que trabajar. Y yo dije, bueno, hermanos, pues no hay ningún problema. Vamos a ponerlo el domingo en la tarde, ¿verdad? El domingo en la tarde usted no hace nada, ¿verdad? No. Ah, bueno, pues entonces véngase el domingo en la tarde. ¿Sí? El asunto, hermanos, es formar grupos diferentes de ganadores de almas a diferentes horas. Esto lo hacemos con dos propósitos. El primer propósito es que los hermanos puedan encontrar un horario donde puedan salir a ganar almas. Porque eso es lo que yo quiero, que ellos salgan a ganar almas. Porque es su responsabilidad. ¿Sí? pero tengo que darles un tiempo donde ellos pueden hacerlo. Pero en segundo lugar, eso me sirve también porque a veces visitando una área en determinada hora no se encuentran las personas, pero otro día y a otra hora sí se encuentran las personas. Entonces un día mando a un grupo de ganadores de almas a esa área, ¿sí? Pero en otra ocasión mando a otro grupo diferente a otra hora, otro día, a esa misma área. ¿Qué es lo que pasa? Que los que no se encontraban, por ejemplo, el jueves, sí se van a encontrar el domingo, ¿sí? El asunto, hermanos, es tratar de abarcar a toda la ciudad, que todas las personas escuchen del mensaje de salvación. Si no trazamos un plan, si no nos proponemos una hora, una fecha, ¿quiénes lo van a lograr? ¿Cuándo lo van a lograr? Nunca lo vamos a hacer. Nunca. Absolutamente nunca. Y usted puede predicar muy fuerte acerca de ganar almas. Y puede predicar que es pecado no ganar almas. Y que las personas que no ganan almas están mal con Dios. Puede hacerlo. Pero si no les da un plan, no les da un horario, no les da un lugar, no lo van a lograr. ¿Sí? Necesitamos entonces trazar un plan para hacerlo. En tercer lugar, lo que estaba diciendo hace un momentito, forme diferentes grupos de ganadores de almas. Forme diferentes grupos de ganadores de almas. No nada más tenga un solo grupo. Tenga dos, tres, cuatro, cinco, seis, los que pueda. El asunto es estar visitando más, ¿verdad? Y como dije, a diferentes horas, en diferentes días, para poder alcanzar a la ciudad con el Evangelio. Otro punto aquí, bajo este mismo, de forme diferentes grupos de ganadores de almas, deles entrenamiento. Deles entrenamiento. Mire, lo primero que yo hice fue enseñar a los hermanos lo que el hermano Garlic estaba enseñando esta mañana. ¿Sí? Eso fue lo primeritito que yo hice. Yo los reuní y les empecé a dar exactamente las mismas clases que el hermano Garlic da. ¿Sí? Les dije, hermanos, vamos a ganar almas. Pero quiero darles un entrenamiento, porque no es posible que vayamos y toquemos las puertas así nada más. Ustedes no van a saber ni qué decir, se van a sentir todos cohibidos, apenados, y después ya no van a querer hacerlo. Entonces necesitan un entrenamiento. Nos reunimos el sábado en la mañana. De 9 de la mañana a 11 de la mañana yo les voy a dar entrenamiento. De 11 de la mañana a 2 de la tarde vamos a salir a visitar casa por casa. Y así fue como empezamos, ¿sí? Pero necesitan entrenamiento. Hay muchas preguntas que los hermanos se hacen cuando nosotros hablamos de salir a ganar almas, ¿verdad? En primer lugar, algunos cristianos ni entienden qué es ganar almas, ¿sí? A mí me enseñaron en el Instituto Bíblico donde yo estudié que ganar almas era ir y repartir folletitos. Eso está bien, pero eso no es ganar almas. Y metíamos los folletitos debajo de la puerta y ya nos sentíamos como que ya habíamos hecho bastante. Sí, así me enseñaron a mí. Después me di cuenta de que estaba mal enseñado. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esté mal que lo hagamos, si es que lo hacemos. Pero eso no es ganar almas. Me gusta la definición que el hermano Garlic da de ganar almas. Dice que ganar almas es dejar a una persona camino al cielo. Segura de que cuando muera va a la presencia de Dios. Eso es ganar almas, ¿sí? Si nada más le regalamos un folleto, puede ser que lo rompa. Si nada más le regalamos un folleto, puede ser que lo deje por ahí olvidado, ¿sí? Pero si le presentamos el Evangelio, él es responsable por recibirlo o rechazarlo. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? Ah, muy bien. Entonces, entrénelos, para que de esa manera ellos puedan alcanzar a las personas con el Evangelio. Número 4. Divida la ciudad por zonas. Divida la ciudad por zonas. Es cierto, hermanos, que no vamos a poder visitar toda la ciudad al principio. Pero sí sería bueno, y vamos a visitar 10 cuadras a la redonda de la iglesia. Vamos a visitar esta ciudad. No vamos a salir de esta área hasta que no la hayamos terminado, hasta que estemos seguros de que cada calle y cada casa haya sido visitada. No la dejamos, ¿sí? pero divida y marque bien esa zona, ¿verdad? Una vez que termine esa zona de visitar, entonces sí ya puede cambiar a otra zona. Pero qué absurdo sería que visitemos una zona y nos vayamos a otra parte sin haber terminado de visitar esa zona, ¿sí? Es importantísimo, hermano. Si queremos un día decir, ya hemos visitado cada casa, tenemos que hacerlo así. Y sabe una cosa, mi hermano, vigile esto, supervise esto. Nosotros, como digo, tenemos prácticamente 5 grupos de ganadores de almas, pero trato de estar supervisando todos los grupos, porque si no es muy fácil que nada más los hermanos salgan a las calles y se empiecen a poner a repartir folletos, ¿verdad? Y no ganen almas. Y yo lo que quiero es que estén ganando almas, porque esa es la orden que Dios nos dio. Entonces, no deje una zona si no está bien visitada. Yo prefiero, mejor, entonces, si un grupo salió a ganar almas y yo tengo dudas de que ese grupo no hizo un buen trabajo ahí, mando a otro grupo, ¿verdad? Para que se vuelva a visitar. Es preferible visitar 2 veces, o 3 veces, o 4 veces una misma zona. Y no decir, bueno, pues ya lo visitamos y vamos a visitar toda la ciudad. No. El propósito es ir poco a poco, alcanzando metas, alcanzando más lugares que podamos evangelizar, ¿verdad? Ese es el propósito. No nada más decir, bueno, ya visité la ciudad, ya terminé el trabajo. Me acuerdo que una vez cuando terminamos de visitar toda la ciudad, un hermano me dijo, pastor, ya terminamos. Hoy concluimos la última calle de la ciudad, ya terminamos. ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije, pues empezar otra vez. ¿Cómo? ¿Empezar otra vez, hermano? Sí, otra vez. Pero, pastor, ya se visitaron todas las calles, todas las casas. Hay que empezar otra vez. Y empezamos otra vez. Ya llevamos 25 veces que hemos empezado otra vez. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo no lo hice. Yo no empecé a ganar almas para que la iglesia creciera. Yo no lo hice tampoco para tener más gente en la iglesia, para que me pagaran un mejor sueldo, para que me compraran un mejor carro. Yo no lo hice, pero ha sido uno de los resultados. Ha sido uno de los resultados. La iglesia empezó a crecer, mire, tremendamente, ¿sí? Cada semana personas bautizándose, haciendo su profesión pública de fe. Empezamos a tener 200 personas en la iglesia, después 300, después 400, después 500, después 600. Y mire, el crecimiento siguió y siguió y siguió. Y gracias a Dios sigue. ¿Saben por qué? Porque hemos estado ganando almas. Las recompensas que yo he visto de ganar almas, no las cambio por nada, absolutamente. El año pasado un hermano nos regaló un terreno de 2 hectáreas, 20,000 metros cuadrados, ¿sí? Ahí levantamos un edificio de 20 metros de ancho por 24 de fondo. Domingo pasado estaba lleno. Construimos 16 salones de escuela dominical. Cada uno de esos salones mide 5 por 7 metros. Ya están prácticamente terminados. Todo está pagado. ¿Quién lo hizo? Los mismos hermanos. Allí, la misma iglesia. ¿Sabe? Todo eso ha sido resultado de ganar almas. De ganar almas. No ha habido otra cosa. ¿Sí? Ese edificio que construimos, nos gastamos, yo calculo que unos 200,000 dólares en ese edificio, en las instalaciones que tenemos. En poco más de un año lo hicimos. No recibimos nada de ayuda de los Estados Unidos. ¿Sí? Puros pesos. Así de devaluados como están, pero puros pesos. ¿Sí? Se hizo. Y ahí está. Gracias por todo ello. Esas son las bendiciones de ganar almas. Vale la pena, mi hermano pastor, vale la pena. Propóngase que esa sea la carga, que ese sea el motivo en su corazón que le mueva a ganar almas. ¿Sí? Y yo le garantizo que el Señor le va a recompensar abundantemente. Más que abundantemente, el Señor bendice ampliamente. Y Él quiere hacerlo. Él no quiere que nosotros estemos ahí dormidos. Él no quiere que la iglesia esté cuidándose, ¿verdad? Ahí protegiéndose. No quiere que la iglesia esté agresivamente alcanzando a las personas con el Evangelio. No estamos para defender el Evangelio, estamos para usar el Evangelio. No estamos para protegernos de los ataques del enemigo, estamos para atacar al enemigo. Mire, en estos días que el diablo está posesionándose de tantas áreas de las vidas de las personas, ¿verdad? Tantas áreas, hace falta que alguien le haga la guerra. ¿Y quiénes le van a hacer la guerra? Nosotros. Y si nosotros no la hacemos, nadie más la va a hacer, ¿sí? Los testigos de Jehová no le están haciendo la guerra, están condenando más las almas al infierno. Los mormones no le están haciendo la guerra, los están condenando al infierno. Nadie más les puede hacer la guerra. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos. Mi pregunta es, ¿lo hará usted, mi hermano pastor? ¿Va a determinar en su corazón en esta mañana, bueno, yo voy a ir y predicar el Evangelio? ¿Me apoyen o no me apoyen? ¿Quieran seguirme o no quieran seguirme? Los resultados se los voy a dejar al Señor. Vamos a orar entonces. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos una vez más por este tiempo que tú nos has dado. Señor, espero que cada uno de estos puntos y cada una de estas cosas que hemos escuchado puedan ayudarnos a desarrollar este trabajo que tú nos has dejado. Señor, te suplico que tú dirijas a cada uno de mis hermanos pastores y les uses poderosamente en este trabajo que tú nos has encomendado a todos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén.